En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Que mi admiración por Fernando Sánchez Dragó crece de semana en semana. Yo creo que este hombre está aquí. ¿De dónde vendrá la expresión morir con las botas puestas?
Del general Caster.
Al menos hubo una película.
Perdón, que no
general
me
Caster se llevaba.
Luis
así.
Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches. Ya os conocen todos. Y además es que yo, además me divierte que os pillen hablando con el micrófono abierto, etcétera. Don Fernando.
Hay una película de Raúl Walsh que se llama Murieron con las botas puestas.
Don Fernando Rodríguez Lafuente, bienvenido, buenas noches.
Con
y don Fernando Sánchez Dragó también está, ha sido aludido y por lo tanto saludado. Y... sí, pero ¿viene de ahí o es previo?
Yo creo que es de Caster, ¿eh?
No, yo creo que es previo, ¿eh?
Previo.
Sí, fue deshecha, tiene que.
Ya está, Carmen.
Estrense.
Lo podemos mirar, mira, lo puedo mirar.
Al menos lo cierto, no, pero esa expresión no es porque yo diga que Fernando esté en el hecho de la muerte, es una metáfora, pero.
Casi,
es verdad
casi,
que ayer.
Casi,
no,
si
pero ayer está.
Siempre
está. ¿Os acordáis que la semana pasada presumía de que había venido en pleno ataque de cólico nefrítico a este programa? Diciendo que yo jamás he tenido una baja y quiero morirme sin tener una baja. Bueno, luego mejoró un poquito, reviscoló, que se dice en valenciano, que es una palabra que a mí me gusta mucho.
Reviscoló.
Y sin embargo, ahora, chico, yo no sé si te tienes que...
He vuelto a tener cólico nefrítico esta mañana.
¿Por eso?
Porque además todo lo que me hicieron la semana pasada no ha servido absolutamente para nada.
Tienes mala cara.
La famosa piedra en el uréter sigue ahí tal cual. Pero no contento con eso, he tenido un accidente de coche.
Sí, me lo han dicho. ¿Eh? Me lo han dicho. O sea que, no sé, te persigue una maldición.
Sí,
Fernando,
sí, una semana negra. Bueno, hoy es martes y 13.
No nos contagien
pero...
nada.
Bueno, pero el accidente no lo has tenido hoy. El accidente
no,
lo
tuve el sábado.
Por eso le digo que no pasa nada. Yo creo que todo... empieza y deberías hacértelo mirar desde el momento en el que hiciste la tontería de hacer la película porno esa en tu casa de Soria.
Bueno, ya veremos a ver lo que dices.
Yo creo que lo más importante que ha hecho precisamente es esa película.
De todas formas,
¿qué te hace pensar que la voy a ver?
La película está todavía en fase de premontaje. O sea,
bueno, ¿y eso qué tiene que ver?
Pues mira, precisamente acabo de encontrarme aquí a Francis, que es el que está haciendo la música de la película.
¿Y?
¿Sabes quién es Francis?
No.
Quiero decir que está...
Por Francis, no, si lo
Francis es el marido de Ayanta.
Bien.
Que es compositor, entre otras cosas. Sí, sí. Tú lo conoces, además.
Mucho, porque tú, pero me gusta mucho el fútbol.
A ti mira que te gusta la perversión en familia. Es una cosa verdaderamente tremenda. O sea,
pero como bien toda película porno en el fondo está en fase de premontaje.
Claro, y además, como decía un amigo mío,
Luis Alberto, como chiste es malísimo.
Pues te va a gustar.
El porno es el erotismo de los otros.
Sí.
Bueno, ya, me arrepiento de haber hecho esa
pobreza.
Permíteme que diga solo una cosa, que le va a gustar a Luis Alberto y a Fernando. A ti no sé. Estoy pensando en cambiar el título de la película. El título de la película es La Doma. No, está bien, La Doma es
La Doma de la Quimera es un título de un libro.
He pensado en llamarlo Perras Andaluzas.
Pues si quieres jaleo, desde luego.
No, Xian Andalú, oye, referencia a Lord.
Sí, ya, bueno, por eso.
A Dalí y a Buñuel, porque además
Xian
Andalú era Lord.
Como pase el título.
Xian Andalú era Lord.
Venga, darle el consejo cuanto antes y salgamos de este atolladero.
Yo sinceramente prefiero La Doma, que me parece más espiritual.
No, desde luego, si tengo que elegir entre los dos, La Doma.
3-0, Fernando.
Oye, que Las Perras Andaluces es un título cargado de significación de toda la generación del 27.
Pero hay algo despectivo.
Hay algo despectivo y nosotros somos moderados.
Al contrario, no hay nada.
En el caso de un perro andaluz, ahí va mucho
esto nos lleva, esa es la tontería del lenguaje inclusivo. O sea, conviertes el perro andaluz en perro andaluza como alguien convierte en la portavoza en portavoz o el portavoz en portavoza.
Perdona que te diga que esto no es lenguaje inclusivo.
Pues lo parece.
Ha habido perro, perra, gato, gata.
Y andaluz.
Estaba buscando una manera elegante de salir de este criadero y llevarte a la portavoz.
Pero no está dispuesto a salir de la
portavoz. No, pero da igual. Porque
más elegante que la referencia a Dalí y a Buñuel, que...
Oye, bueno, Dalí y Buñuel fue un escándalo muy cruel, es un Lorca.
Tú sabes, sí, pagado...
Perro andaluz.
Pagado, por cierto, por la madre de Buñuel, que era la que produjo la película y le sacó la pasta. Ahora, gracias a esa película... que es efectivamente dirigida a Federico García Lorca porque se han sentido indignados que ellos con las vanguardias y tal, con el romancero gitano, pero gracias a eso la depresión de Federico es tan grande que se va a Nueva York y escribe uno de los grandes libros surrealistas en español.
Poeta, no, poeta, no, porque eran sus dos amigos, uno de ellos que estaba enamorado de él, que era Dalí.
No me gusta,
no, pues yo creo que sí. Yo creo que hay
Poeta en Nueva York es un gran libro. Y no es el que más me gusta de Lorca, porque me gusta más todavía Diván del Tamarit.
Bueno, eso está muy bien, pero Poeta en Nueva York.
Poeta en Nueva York es un gran libro.
Tres grandes libros.
Poeta en Nueva York me parece el mejor libro de la poesía surrealista española.
Surrealismo español tiene, hay dos.
En la poesía surrealista, sí.
En español hay dos más, que Residencia en la Tierra, que es el mejor.
Pasión de la Tierra de Alessandri.
Y La Rea.
Pasión de la Tierra. No, y Versión
de La Rea.
Y Trilce de César Vallejo.
Trilce también, pero es un surrealismo de Vallejo.
Sí, Larrea,
¿no? Juan Larrea,
sí, versión celeste.
Versión celeste.
La palabra más repetida, yo creo, en Poeta de Nueva York es ciénaga. Todo era una ciénaga para el poeta.
Pero es emocionante, digamos que emociona el Poeta de Nueva York, que es la
oda, que de un poeta. La oda a Walt Whitman, oh viejo
hermoso Walt Whitman.
Tiene una cosa.
No le gustó nada, además, Nueva York.
Tus muslos de pana gastados por la luna.
Lo pasó fatal. Y eso que fue enchufado por Fernández Montesinos. Perdón, por Fernández Almagro.
Federico Donis.
Federico Donis. Y se va, le consiguen una beca
Chorito,
de la ampliación de estudios para que se vaya, porque tiene una depresión impresionante. Sus dos grandes amigos, eso que llamó Agustín Sánchez Vidal, el Triángulo de Oro, Dalí, Lorca Buñuel, de La Residencia, sus dos grandes amigos.
Bueno, le llaman primero Putrefacto y luego sí, Perro Andaluz.
Exacto, y después Perro Andaluz.
Y, pero no, y nunca jamás se restañó esa herida.
Yo creo que
yo
sí.
Yo creo que con Buñuel sí, con Dalí no. No, bueno,
fíjate, yo creo que con los dos.
De quien era amigo era de Dalí. Dalí pasó veranos en Cadaqués. Hay un, cuando se hacía la estupenda revista Poesía.
Eran muy amigos la mujer de Dalí, perdón, la hermana de Dalí, de Dalí. Ana María.
Estaba enamorada de Salvador. Lorca.
Hay una
carta, Ana María estaba enamorada de Lorca y Lorca estaba enamorado de Dalí.
Hay una carta fascinante del padre de Dalí.
Siempre se ha deslizado la maldad de que Dalí en algún momento determinado también se dejó querer.
No, es un hecho.
No, nunca se dejó querer. Me refiero
que no, tuvieron
no físicamente no.
No, a través de una mujer interpuesta.
Que no.
Dice
que no le gustó.
Fernando.
Con Lorca y que no le gustó.
Que a Dalí le daba asco el contacto.
Que no hubo contacto sexual.
Con hombres y mujeres.
Exacto. Con Gala, su mujer, él era un mirón.
No, con Gala hizo el amor dos veces.
Pero vamos a ver, el tema fue que cuando Dalí no quería saber nada de cuestiones sexuales, claro, de ese tipo. Y entonces lo que hizo Lorca fue es decirle, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces Dalí dijo, pues hay una chica en nuestra escuela, en tu escuela de pintura, que puede perfectamente acoplarse contigo y tú piensas que soy yo. O sea, eso lo cuenta Gibson en su libro de Lorca Dalí. Y es perfectamente plausible. Porque la chica, no recuerdo su nombre ahora y lo siento de veras, fue la que luego se casó con Ponce de León, el falangista surrealista que mataron en la Checa de Recoletos en el 36.
Alberto, todo eso está muy bien, pero Dalí, en La vida secreta de Salvador Dalí, dice que...
Un libro extraordinario,
hizo el amor una vez con García Lorca y que no le gustó.
Pues yo fíjate que no me lo
creo. Yo no me lo creo, pero bueno, ya sabes que las memorias, en fin, y sobre todo esas memorias.
En cualquier caso...
Yo no me lo creo nada, La vida secreta.
La hermana de Dalí, que por eso rompieron Dalí y su hermana. Sí. Porque,
bueno, y rompieron, no, le echó el padre de Dalí. El padre de Dalí, de hecho, y hay una carta maravillosa que publicó Gonzalo Armero en Poesía.
El número dedicado a Dalí.
Dedicado a Dalí y Lorca, en el que la carta más o menos dice: estimado señor García, dirigida a Lorca, que sepa que usted puede venir a esta casa cuando usted quiera, porque usted es una persona tal. Pero desde luego, no venga con el degenerado de mi hijo.
Ya, pero.
No, esa carta es maravillosa. El notario.
Como que Federico
Dalí con su padre.
Sí, claro.
Le envió su semen.
Sí, o sea,
estamos
toma,
en paz,
le dijo: toma lo que te debo. Claro. Exactamente, ¿sabes? Eso era terrible, ¿no? De Dalí. Pero fíjate que Dalí. Parte del guión del Perro Andaluz es de Dalí, o sea, con el de Buñuel, pero las genialidades son de Dalí, porque Dalí era un tipo verdaderamente curiosísimo y genial. Pero la clave de todo es que cuando llegan a la residencia, por cierto, los tres no son de Madrid, uno viene de Gerona, otro viene de Granada y otro viene de Teruel, los tres cuando llegan a Madrid, que son de familias de mucho dinero, sobre todo la de Dalí, fundamentalmente, la de Lorca no iba mal.
No, Lorca yo creo que también tenía bastante.
Tenía, y Buñuel eran
hijos de Dalí, era notario.
Era notario, claro. Pero llega Y yo creo que el padre ya para decir, anda, vete a Madrid y te quédate allí y tal y cual. El que tiene los contactos con las vanguardias europeas es Dalí. Dalí viene con las revistas de las vanguardias europeas en ese momento a Madrid, que estos dos ni las han soñado. Y es el que trae la pasta y es el que se van, lo ha contado muy bien Sánchez Vidal, se van al Palace a tomar champán y a estar los tres juntos y se convierten en eso que llama muy bien Agustín Sánchez Vidal, el triángulo de la residencia. Hay que contar el mito de la residencia.
Buñuel y Dalí se enfadaron a muerte luego, ¿eh?
Hombre, Buñuel y Dalí, pero
no volvieron
a hablar. Pero ¿sabes por qué? Eso, estoy preparando una cosa sobre Buñuel en México y entonces, claro, estoy investigando por qué pasa todo eso. Buñuel consigue un trabajo muy bueno, porque claro, la idea de Buñuel es como la de Fritz Lang, como la de Billy Wilder, irse a América, a Hollywood.
Que no le dan.
Él había trabajado en Hollywood ya cuando se hace el doble.
Las películas dobles, las que películas, se doblaban.
Sí, se doblaban, perdón.
En el mismo set se
rodaba una versión, la versión original en inglés y después una versión en español.
Hasta el año 34.
Hasta el año 34.
Y después fue Jardiel Poncela.
Claro, cuando están todos.
Hollywood se llenó de extranjeros porque había doblajes polacos.
¿Quién se encarga de organizar? Porque claro, allí llegaban actores argentinos, cubanos, colombianos, españoles. Y entonces es Gregorio Martínez Sierra el que es un poco el jefe de doblaje, para que crean un lenguaje que no sea con americano.
Que no sea ni mexicano, ni argentino, ni español.
Y lo hace Gregorio Martínez Sierra, que es curioso. Bueno, ahí está Edgar Neville y está Buñuel. Buñuel, además, bueno, aparece.
Está, está López Rubio.
¿Gregorio
está
Martínez Rubio, Sierra o su mujer?
No.
Era la que le escribió.
No, en este caso, como era un trabajo de doblaje. Y entonces Buñuel viene aquí. En España en ese momento hay dos grandes productoras, digamos, la conservadora y la progre, como siempre. La conservadora es Cifesa y la progre es Filmófono, que forma parte de Espasa Calpe, de la papelera española, y que además ha creado Unión Radio con Urgoiti. Eso lo ha estudiado muy bien Mercedes Cabrera. Y eso es un holding como fue después Prisa. Además, daros cuenta que tenían productora de cine, Filmófono, cadena de radios, Unión Radio, que después va a ser la cadena SER, el periódico que es el Sol,
una compañía aérea que ahora
tenían editorial,
el Sol y la Voz, era el Vespertino,
que era el de nuestro amigo Chávez Nogales. Bueno, y ahí a Buñuel le nombran director de Filmófono. Bueno, viene la guerra, tal. Por cierto, que hacen películas populares, hacen Don Quintín el Amargado, por ejemplo, producida por Buñuel, porque era el productor ejecutivo. Se va primero a Francia, exiliado, al exilio, después a Estados Unidos. En Estados Unidos, con buenos contactos que tiene, consigue nada menos que trabajar en el MoMA como director de documentales.
Y ahí tuvieron también, me imagino, que unos encontronazos, porque también ahí viene, estaba en Nueva York.
Hay que ver a quién encontró.
Dalí dijo
que era
comunista.
Pero no lo dice directamente, se lo comenta al obispo de Nueva York, un obispo católico de Nueva York. Y este escribe una carta a una directora que está protegiendo a Buñuel, diciendo que es indignante que un comunista esté allí, tal y cual, porque ya estamos casi en la Guerra Fría, no estamos, ha terminado
año 46
más o menos, ¿no? Y entonces ahí Buñuel, que iba a empezar una carrera y hoy iba a intentar dar el salto, bueno, está de Nueva York,
de hecho,
a Hollywood,
el macartismo, películas importantes,
claro, y entonces
está empezando el macartismo,
claro, entonces se tiene que ir a México, y esa es la historia. Y entonces nunca se lo perdonó, pero lo que ha preguntado Luis es curioso, porque Dalí intentó.
Sí, Dalí le escribió en bastantes ocasiones.
Exacto.
Y Dalí,
Buñuel nunca.
Se arrepintieron, pero es decir que por lo menos se arrepintieron de lo de Perro Andaluz, se arrepintieron.
Yo creo que Buñuel
sí. Yo creo que no lo sé.
Y Dalí también.
No lo sé.
Yo creo que no. Lo verían como una broma de la que no había que arrepentirse.
En el año 28, pero que cuando es cuando...
Sabes
cuando...
que una persona que has querido tanto lo has sumido en una depresión terrible.
Lo que demuestra es, digamos, la miopía de ambos, porque Romancero Gitano es un libro excepcional.
Sí, pero
es
ya
un
sabes,
libro
tenía
nada...
todos los tópicos bueno, pues, que todo, odiaban
todos
ellos.
Todos los tópicos del mundo, era un libro genial.
A mí me gusta más que Poeta Nueva York, particularmente, pero esos son gustos personales.
Y ellos no supieron pensar, ver la calidad.
Fijaros cómo se diferencian los tiempos. Libro más vendido en la Feria del Libro de Madrid, cita en el Paseo de Recoletos, año 1935. romancero gitano de Federico García Lorca.
Sí, porque llegó, más vendido. Llegó a la séptima edición antes de la guerra, séptima edición.
Esa es la idea de los luego, poetas, que un libro de poesía pues sea el más vendido.
Pero además era Espasa Calpe que lo sacaba.
Muy bonita la edición. Es cuando Dalí, después de terminada ya la guerra de España, vuelve a España y se entera de la muerte de García Lorca, sí. Dice, olé.
Sí.
Y eso ha sido muy mal interpretado, porque eso lo explica también Dalí en La vida secreta, que no lo dijo como alegrándose de que hubiera matado a García Lorca, sino de que eso verdaderamente coronaba la trayectoria de un poeta que en definitiva...
Yo estoy seguro que lo hizo en ese
trágico,
claro,
poeta épico.
Hay que contar que recomendar que La vida secreta de Salvador Dalí es un libro extraordinario.
Dictado.
Literariamente.
Muy cabrón, además.
Extraordinario. Ahora, no
el
es
año
fiable.
Es una locura. El año 42.
Dictado y corregido, me imagino.
Bueno, atención, no salió en español, ¿eh?
No, salió en inglés.
The Secret Life of Salvador Dalí.
Exactamente.
Yo tengo una edición.
Pero hay edición en castellano.
Sí.
Posquet sacó.
Pero está prohibidísima también.
Está prohibidísima. Por muy franquista que
decía. Ahí hay 50. Eso no lo publicó. Ahí hay 50 páginas dedicadas al día en que Dalí decide ser un dandy, pero él no sabía lo que era ser un dandy, había oído campanas y se va al y los dandys donde iban pues al Ritz,
claro,
al café del Ritz, se va vestido de dandy al café del Ritz y ahí hay 50 páginas de lo que le sucede, sí. Descacharrantes, vamos, de las mejores páginas de la historia de la literatura.
Bueno, en su examen cuando va al ingreso de la Academia de Bellas Artes delante del tribunal les dice, ninguno de ustedes tiene ni autoridad ni conocimientos para examinarme a mí. Y ahí terminó su licenciatura en Bellas Artes.
Bueno, dejadme que se administre el tiempo, que es vale, bien
escase, todos los niveles.
Paso muy bien con vosotros, hablando de esto, pero es que el reloj es inexorable, como sabéis. No, a ver,
a no ser que sean los relojes blandos de Dalí. Esos no son inexorables.
Que salen en la película de Hitchcock, ¿recuerdas?
Sí, claro, se acuerda.
Muy bien, o sea, es una
sí, señor.
Pero no dan la hora. La hora...
Bueno, tienen una hora, pero como está reblandecida puede cambiar de una manera.
Fíjate si ha sido popular eso, que hay relojes ahora, de verdad, sí, para colocar en la cocina.
Sí, sí. Yo tengo uno de esos relojes.
Yo también tengo uno.
¡Ay, qué horror!
De hecho, sí. De hecho, en una exposición de Dalí que fue hace unos años
lo vendían.
En el Reina Sofía.
Se puede poner en una estantería porque es como sentado.
Exacto.
Qué curioso, oye, mira.
Bueno, conozco la opinión de Luis Alberto de Cuenca porque se la pedí el día que surgió la polémica a propósito de lo de Portavoza. Pero no quiero dejar de preguntaros la de los dos Fernandos.
Pues se agradece mucho.
Si mi última columna trata de eso.
Ya, pero ¿qué pasa?
Se llama Borriquita como tú.
Ya, bueno, y a mí que me
te puedes imaginar quién es la Borriquita.
Ya me imagino, pero vamos a ver, ¿tú qué pasa? ¿Que todos los oyentes del programa tienen que leer obligatoriamente tus columnas?
Obviamente no, pero deberían.
¿Por qué? Ten en cuenta que cabe decir, Fernando, el mundo gira alrededor de otro eje.
Vamos, cuidado, que está muy malito hoy.
Vamos a ver, por lo pronto, existe ahora un contubernio, en el mejor sentido de la palabra, entre el mundo y Es Radio.
Bien.
Con lo cual no deberías decir lo que acabas de decir, porque todos los oyentes de Es
que
Radio
mundo gira
deberían ser lectores del mundo.
Que alrededor de un eje que no eres tú, y... no me parece que sea una cosa extemporánea.
No, estoy hablando del mundo. Por otra parte, si te molestaras simplemente en ver los comentarios que ha recibido esa columna mía, la del último domingo, antes de ayer, vamos, superan mucho al que más comentarios ha recibido.
Bueno,
entonces, señal de que...
Y todos los comentarios... Bueno, entonces,
pero
favor,
con eso lo que te quiero decir...
Por cierto,
que lo que yo... resumen de los comentarios, por favor.
Si no es inconveniente y tu enfermedad heroica te lo permite, o sea, puedes decir lo que querías decir.
Que es indignante lo de la porno.
Bueno, vale,
claro,
nos tranquiliza.
Y que me cachondeo a fondo.
No, pero
no menos indignante que lo de Jueza y lo ha admitido la Academia.
Más indignante porque suena peor todavía.
Pero Jueza, es que es absurdo porque la Zeta no tiene ningún rasgo.
Lo más
genérico.
Absurdo de todo, entonces,
no, pero esto es
presidenta.
Queridos,
es que me parece absurdo, lo dije también en el programa de Luis.
Entas. Y concejala también. ¿No?
Ya que
concejala
tiene.
Concejala
puede, porque.
Concejala sí.
Pero porque el concejal.
El concejal y la concejal.
El liberal, la liberal. No se dice la liberala.
Claro.
O sea, Esperanza Aguirre no está amiga. Liberala.
Era un uso.
Pero ya lo hemos ido adoptando porque concejala es algo.
Cuando se ha utilizado de alguna manera eso. La generala, la gobernadora.
Tenía un sentido.
La regenta, eran la mujer de.
La mujer de, sí.
Y no era un término tampoco.
Coronela también.
Coronela, pero bueno, incluso se utilizó aquí la reina gobernadora, que era la reina Cristina.
Bueno, pero gobernador, gobernadora, sí. Bueno, la R. Bien, ¿no?
Claro,
sí,
la
es.
R sí permite. Bueno,
sí
yo.
Permite.
Para contestarle a Luis, a mí me parece que es un producto clarísimo del nivel educativo que estamos viviendo y de una cosa que no existía antes, y esto sí que es interesante: la arrogancia de la ignorancia. O sea, el ignorante antes no era arrogante, ahora se una soberbia, es la soberbia de la arrogancia, ¿no? Cuando le dices a alguien, oye, eso no está y tal, eso lo dirás tú, ¿no? Y tal.
Es que yo creo que cuando ella lo dice, se equivoca y se da cuenta, porque hay como un microgesto en su expresión.
No, pero es que ahora
es arrogante.
Pero luego al día siguiente es verdad que
sostenía.
Claro.
No lo enmenda, pero
cosas de este tipo de tertulias son las que acaban con criterio de autoridad, porque realmente hay tanta tertulia, todo el mundo habla de hay tanto todismo que realmente ya no hay autoridades.
Y la autoridad que dice, la autoritas, que no tiene nada que ver con la autoridad, como dice Luis Alberto, es el reconocer a otro un conocimiento. Es decir, y tú sabes, o sea, imagínate que estamos en el desierto y hay uno que dice, Fernando, tú ocúpate de la gasolina, Luis Alberto, ocúpate de los mapas, Luis, ocúpate de que tengamos
cada
agua.
Cada uno lo que valga.
Tú no eres, hemos salido todos juntos sin que nadie fuera mandando sobre otros. Pero hay un momento en el que todos dicen, oye, no, lleva razón, Luis Alberto, dinos lo que vamos y nosotros... Ahora no, ahora día. Eso lo dirás tú, ¿y por qué tengo que llevar yo el agua?
Esa frase horrenda,
¿sabes?
Típica
del... Es terrorífico porque es ignorancia.
Esa frase horrenda, típica del tertulianés, que es mi opinión, vale tanto como la tuya. Pero qué diablos,
pero qué dices,
vale tanto como la de cualquiera.
Tu opinión, tú tienes toda la libertad para expresar lo que te dé la gana. Por supuesto, solo faltaba, para eso hemos luchado. Pero eso no significa que tu opinión tenga el valor de otras opiniones.
No, pero por ejemplo, tu amiga Emma, que se dedica a una tesis doctoral sobre Lorca, obviamente es una autoridad en Lorca, y si se habla de Lorca, yo le voy a preguntar a ella antes que a alguien que no estudie a Lorca.
De todas maneras, yo no estoy muy de acuerdo con vosotros en que sea solo un asunto de ignorancia o de prepotencia.
No hay una perversión.
No, yo creo que hay detrás algo que a mí me preocupa particularmente mucho más, que es una especie de vocación invasiva, diciendo, vamos a ver, vamos a utilizar cualquier herramienta para perseguir un objetivo que podría ser un buen objetivo si lo analizáramos en términos generales, como es esto ahora de la política inclusiva, que he querido llamar así, es decir, no discriminatoria, de igualdad de género entre
acabar
el hombre
con el lenguaje
y
no
la
sexista,
mujer. Y entonces esto nos lleva...
Detrás de eso está la tentativa de acabar con las diferencias entre los hombres y las mujeres, de acabar con la familia, de acabar con los valores.
Yo voy a apelar a Claude Chabrol, el director de cine.
Macron lo ha prohibido por ley.
No, pero atiende. Mira, vamos a ver, porque es que meternos en esta discusión es que no tiene sentido, porque citaré a Chabrol, porque la inteligencia frente a la estupidez no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque la inteligencia tiene límite y la estupidez no. Entonces es imposible discutir con un estúpido.
Eso ya lo decía Ortega.
No, está claro.
No,
o sea, decir,
molestes,
es que no
podemos discutir con un ignorante.
Si usted dice lo de portavoz,
que la razón la tiene.
Pues ya se ha retratado. O sea, ya se ha retratado.
Ellos se creen con derecho a utilizar el diccionario en beneficio propio. Por ejemplo, por salir de lo de la portavoza, que fue una pequeña polémica que surgió simultáneamente. Hubo una crítica, no sé si ese día o el día anterior, el día posterior, porque el diccionario recoge la acepción fácil, o me parece que la cuarta o la quinta acepción de fácil.
Lo hablamos.
Entonces digo, o sea, un momento, o sea, ¿y qué? O sea, es decir, constata la academia que efectivamente esa era una acepción que el común de los ciudadanos le daba en su manera de expresarse.
Sí, plausiblemente.
Era, y lo sigue siendo y lo será por los siglos de los siglos.
No sé si por
eso no hay quien lo desgaste.
No sé si por los siglos de los siglos.
No, nunca el lenguaje evoluciona, no se sabe cuánto.
Cambia. Hay términos que aparecen, otros que desaparecen.
Ha sido, por ejemplo, era siempre helado y ahora de repente...
Sí, pero hay términos, la expresión fácil utilizada en ese sentido te la vas a encontrar en los libros.
Fernando, pero hay términos que aparecen...
La historia de la literatura luego siempre va a estar ahí.
Hay términos que aparecen y desaparecen.
Sí, los,
por ejemplo,
sí.
En la borrachera que se tuvo durante un tiempo de utilizar lúdico, Hoy nadie que se precie utiliza lúdico. No, pero digo que hay
oye, yo nunca he oído lo de lúdico.
Que desaparece, así.
Estuvo de moda.
He oído lo de lúdico.
Te digo otra.
Usted mío, a lo mejor será por eso.
Te digo otra que nos la vamos a cargar entre todos, porque nadie que tenga cierta dignidad la va a utilizar. Espectacular. Todo hoy es espectacular.
Pero eso cosa. Yo me acuerdo contigo que lo empleábamos mucho, tú más que yo incluso,
sí,
en los años 90, claro. La palabra espectacular, y funcionaba porque tenía, como te diría yo, fuerza, intensidad.
Claro, cuando irrumpe una palabra en el lenguaje
distinguía
colectivo...
De, por ejemplo,
claro.
Pero eso son aumentativos. ¿Qué te ha parecido?
Que se desgasta.
Más que muy bien.
Son aumentativos que se desgastan.
Eso es.
¿Os acordáis cuando todo era fabuloso?
Sí.
Estamos continuamente hablando.
Fabuloso es más antiguo que espectacular.
Y emblemático.
En Marco, no, emblemático ya es más cursi.
Hombre.
Pero no, no es, pero Fabuloso se empleó mucho en los años 60.
Sí, mucho.
Finales
mucho.
De los 50.
El periodismo es tremendo en eso.
Es genial. Eso es genial, que además se ha convertido ya en una interjección. Ah, genial, genial, genial.
Pero claro, genial, claro. En cambio, aguanta, porque genial, sí, aguanta, lleva desde aguanta, los 50, sí. Desde de la época del rock. Lleva genial, que todo el mundo era genial. Mi hermana, que es mayor que yo, decía siempre genial. Sus amigos, genial. Y todo era genial. Y sigue siendo
sí,
genial.
No, no, eso
yo
sí
lo empleo a barullo.
Bueno,
Luis.
¿Qué?
No, no, que no sé si te hemos contestado, pero no te habías quedado muy convencido.
No, 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 quería.
Yo creo que de todas maneras tampoco debemos magnificar este tipo de cosas, yo diría, ¿eh? O sea, quiero decir que hay que dejar que la ignorancia vaya por un lado, porque si le damos demasiada importancia estamos haciéndoles el juego. Es como a los terroristas cuando de repente se le daba tanta información acerca de un atentado. Es lo que querían,
no,
que se buscaban.
No, pero que no, que te señalan, Luis Alberto.
Es un atentado, esto es un atentado.
No, te señalan. No, si tú te opones, si tú de repente haces un frente de resistencia.
Que demuestra la.
Y dices que por ahí no quieres pasar, que lo de portavoz allá, en fin, es un exceso.
A mí es que me da igual en el fondo que utilice la ignorancia. En la, en
bueno,
la
pero
portavoz.
Da igual, pero te conviertes inmediatamente en el típico rancio que no quiere para nada que se produzca la equiparación entre el hombre y la mujer, pues y no que no está en favor de la igualdad de género, bueno, y que eres un machista del pleistoceno. No, pues chico, es que yo cada vez me doy cuenta de que esa corriente terminará, o sea, o no impones un poco de sentido común y dices, un momento.
Claro, pero si yo está... creo que la
pero es que podríamos estar en este bucle eternamente, no serías nunca el periodista, sí, serías el periodista, no, porque yo sería la periodista. Podríamos seguir así hasta
que hay dos cuestiones, que es Luis, en un estilo dorsiano, ha querido pasar de la anécdota a la categoría, que yo creo que es verdad, o sea, que hay un fenómeno que puede desarrollarse. Ahora, si el ejemplo del que
pero
partimos
que
en este caso
locos,
es,
o sea,
es este,
con todo.
De verdad, es una ignorancia que verdaderamente te preocupa.
Pero
te
mucho preocupa, más, por ejemplo, contaba yo el otro día en el programa de Luis, mucho
¿qué
más
es lo que pasa en Italia cuando llega Mussolini? En Italia la forma de decir usted era ley y la forma de decir tú era voy. Impone el voy.
Sí.
Con objeto de
el camarada, sí, claro, claro. El falangismo, ya sabes que los falangistas se llamaban todos de tú,
no eran los comunistas.
Si es que tanto comunismo como fascismo eran movimientos igualitarios,
claro, claro, movimientos populistas igualitarios. Es decir,
bueno, todo
usted,
esto,
que ahora pasa, eso sí que es grave. Mira, la eliminación del usted, la gente ya no sabe hablar con usted, no lo saben utilizar, no saben componer una frase.
¿Sabéis lo que es? Ahora no te llaman señor, sino te llaman caballero.
Sí.
¿Y quién ha dicho?
Es verdad,
eso es lo que dice García.
Continuamente.
García dice una cosa muy
divertida. Para nosotras, señores.
Dice que, bueno, lo habrá contado vosotros, que le conocéis mucho más, pero a mí me ha contado a veces, dice que hay, que debe haber un sitio donde hay una especie de habitación donde hay unos que son los que deciden.
Una gruta. García
gruta,
habla,
¿no?,
de la gruta.
La gruta.
De repente, en la gruta de García, alguien debió decir, oiga, ya no se llama señor a nadie, ahora se le llama caballero.
Perdón,
entonces,
caballero.
La tropa empieza.
Pero decimos todos caballero, caballero, ¿eh? Yo, por ejemplo, al taxista, cuando le pido
yo no digo
caballero a todo el mundo.
Es más, yo creo que lo decía mi abuelo.
Me gustan mucho los libros de caballerías también.
Entiendo perfectamente. Tú tienes algo de Quijote.
Eso de la gente que toma las decisiones, yo por ejemplo me pregunto, ¿quién decide que el agua esté fría? Porque si tú pides agua te la dan automáticamente fría. ¿Quién ha tomado esa decisión?
No, puedes decir
o
que
quién decide que en todos los locales públicos haya música a tope.
El gusto mayoritario de la gente.
No, esto viene de Estados Unidos, sí, agua fría.
Bueno, pero de hecho, si tú la quieres del tiempo,
yo
tienes
del
que especificar.
Tiempo. Claro, pero
de la misma manera que si entras en una discoteca y ves la música bajita, entonces la gente considera que estás entrando en una cutrete.
Pues no, señor, porque yo que no soporto la música en los locales públicos, cuando entro, no digo discotecas, pero yo discotecas prefiero ir al infierno antes que una discoteca.
Bueno, lo mismo.
Pero en un restaurante, en un sitio así, está la música alta, le pido al camarero, sí, bueno, bájela, por favor.
Y
dice, no,
y
los demás que van
caso,
a decir,
no,
no, que te lo has creído.
Y
los demás que digo, pregunte. Y preguntan y siempre todo el mundo dice sí.
En el querido...
O sea, son decisiones a contrapelo de la opinión pública.
En el querido país valenciano no se dice del tiempo, el agua. Por lo menos.
Natural, sí.
Natural.
Y en Andalucía también. En la mayor parte de España, ¿eh? Lo del tiempo es,
el
muy,
tiempo
madrileño.
Es muy madrileño.
Tengo una teoría sobre lo de la música, para que cenemos más rapidito y nos vayamos, que es lo que pasa en las tiendas, que no sé si algunas tiendas, a lo mejor es más de mujeres lo de las tiendas, estas, pues, si de la música
ahora,
muy muy alta, para que compres
a
rápido
mí me
y te vayas.
Ahora te metes en una especie de laberinto, pues, que no puedes salir. Por ejemplo, IKEA. Una vez que has entrado en IKEA ya es como el Minotauro, vamos, es como el laberinto de Creta.
Esas cosas raras.
Te gusta vivir peligrosamente.
Tú siempre vas con una Ariadna al lado. Que
volviendo a la gruta de García, me contaron en una taberna por la Cava Baja que decía, mejor es que esto de ver las tabernas llenas de servilletas en el suelo, tal y cual, y me dicen, no te equivoques, la gente solo entra a las tabernas que tienen muchas servilletas.
A lo que está...
Claro. Pero toda la vida hemos entrado en los bares y en las barras. Y
pero ya no, ¿eh?
De... Ya menos.
Se ha perdido mucho.
Ya me costó perdido. Claro. Gracias a Dios.
Sois muy libres de malgastar el tiempo como queráis, caballeros.
Pero bueno, esto es una conversación amena.
Si no te digo que no, pero luego no os quejéis y no podéis hablar de lo que habéis venido a hablar.
Hoy salía de mi panadería de Majadahonda.
Y le han dicho, perdone, caballero.
No. Y un vecino, supongo, de Majadahonda me ha dicho que no era buena por la tertulia, que se lo pasaba muy bien.
Sí, es que yo creo que la tertulia cultural la recuperó y has hecho muy bien porque es muy divertida.
Y sobre
la gente
todo
le gusta mucho.
¿Y aquí acertan los contertulios? Sobre todo
los contertulios.
Aquí he tenido un ojo y un tino.
Incluso, fíjate, si hubieras cambiado de contertulios hubiera sido también exitoso.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
No sé yo si tan exitosa.
Eso yo tampoco.
Hombre, cuando estaba Garci también era exitosa, ¿no?
Bueno, sí, Garci fue invitado.
Con Amorós también.
Fue invitado a esta tertulia.
¿Y por qué no viene?
Pues porque Garci también, porque como él habla de la gruta, pero él también tiene que hacer sus pequeñas... quiero decir, que el tiempo le da para lo que le da. Claro. Entonces ya está en no sé cuántos sitios y ya no podía venir a tanto. Eso me dijo. Y además... pero en todo caso...
Está sobre todo en Málaga.
Pero por lo menos en los 5 minutos que nos quedan que podamos decir el nombre, el título del...
Sí, sí, ¿no? Parece.
Pues, empiezas tú, no, porque efectivamente tienen razón tus compañeros y tú gastas mucho más tiempo que ellos.
Voy a empezar a venir con un cronómetro, porque es verdad que lo vamos a
No he leído
que,
nada.
Pero se crece.
Me preguntáis sobre Buñuel.
No, porque tiene una voz muy peculiar y muy ostentoria.
De Luis Alberto, que a mí me ha recordado lo de la portavoza cuando me ha dicho cuál era el título. Me ha hecho gracia por eso.
Porque como él siempre me ha imputado de manera falsaria una especie de inquina hacia él y de falta de protección, voy a mostrarle todo lo contrario. Luis Alberto.
Y tan falsario,
pero si está
la tienes hacia mí, hacia Luis Alberto.
A mí me llama locuaz y va por
ti. Lo que pasa es que tus enfermedades últimamente le están reblandeciendo el corazón, no el reloj. Sí.
Pero no te fíes, ¿eh? No te fíes, no baje la guardia que...
No, mira cómo nunca. No te dejan, Luis Alberto.
Sims es un antólogo de cualquier cosa norteamericano y ha hecho una antología interesante, sobre todo por el tema elegido. Voy a hablar también en el periódico de ella. Se llama Detectives Victorianas. Obsérvese, no detectivas. Detectives.
Oye, victorianas. Qué interesante. Detectives Victorianas.
Sí, señor. Las pioneras de la novela policíaca. Porque empezó a haber detectives femeninas, sobre todo en el mundo anglosajón, que es el mundo que crea la novela policíaca, en la década de los 60 del siglo XIX. Y no fueron precisamente mujeres las primeras que inventaron la detective, sino que fueron hombres. Pero la primera mujer que inventó una detective femenina, os digo el nombre, que es un nombre muy pintoresco, es una tal C.L. Pirkis, que en 1893, hasta 1893, no encontramos una detective femenina protagonista de una saga de novelas policíacas, que casi siempre no son una, sino varias, o cuentos, etcétera.
Británicas, casi siempre británicas.
O estadounidenses, en este caso. Y fue en 1893, o sea que es verdaderamente próximo en el tiempo. Pero en este libro yo me gustaría resaltar, y ya me callo porque creo que cuanto a la brevedad es siempre un rasgo de...
¿Estás mandando algún mensaje entre
verano? Qué jodido, tío.
No, que no está por Dios, Fernando. Quiero resaltar el nombre de una escritora que a mí me fascina y que nació en 1846 y murió en 1935, cerca de los 90 años de edad, que es Anna Katharine Green, escrito Green, ¿no? Esta es la gran Conan Doyle norteamericana y tiene un maravilloso detective masculino que es Ebenezer Grice, que es uno de los personajes más fascinantes del mundo de los detectives. Ya sabes que a mí me gusta mucho Fernando Sánchez Drago, que sé que no le gusta la novela policíaca.
No, la de detectives sí.
La detectivesca. Pues aquí luego Anna Katharine Green inventa otros dos personajes fascinantes, sobre todo por su capacidad de ironía. Eso es muy importante, prestar a la mujer algo que no tenía de antemano en la literatura, que es su capacidad de humor y de ironía y de mirar las cosas siempre con cierto sentido de superioridad con respecto al hombre incluso. Y eso lo escribió Anna Katharine Green, que fue un personaje fascinante que os recomiendo.
Pero esa antología que estás recomendando es una antología de cuentos, es una antología de relatos.
De cuentos conclusivos todos, salvo uno de Anna Katharine Green, que es el primer capítulo de una novela dedicada a una de sus dos detectives, que es la más irónica y la más divertida, porque luego tiene otra que se llama Violet, que en el último lapso de su vida, que es una niña bien, pero una niña pija de la mejor sociedad neoyorquina, y sin embargo, que es listísima. Pero eso es fascinante, yo no creo que le gustaría a muchos elementos de nuestra política...
¿Y la editorial?
Extrema, la editorial es Ciruela.
¿Y por qué? Fíjate que a mí me encanta la novela policíaca, y yo no recuerdo, salvo la señorita Marple de Agatha Christie.
Anna Katharine Green, en 1878, cuando tiene 32 años, irrumpe en la escena con el caso Leavenworth, que publicó, me parece que fue Imágica Editores, Alberto Santos, que es una verdadera maravilla, o sea, de verdad una novela que te tiene en jaque desde la primera página hasta la última. Hay mucha diferencia entre Anne Catherine Green y las demás, los demás, porque tendríamos que englobar hombres y mujeres, protagonistas de esta antología, que es desigual, pero que en cualquier caso merece la pena, porque dedicar a la mujer en un papel... digamos, tradicionalmente otorgado, concedido al hombre, pues es muy interesante.
Es desde luego chocante que, siendo la mayor parte de las mujeres, especialmente las casadas, todas ellas detectives que espían a sus maridos para ver si las engañan,
aquí cada uno
no hayan llegado a la historia de la literatura.
No, o sea, no llegaron en 1864.
El hecho de que tú, toda esposa, una pequeña detective. No quiero pasarme de coloquial, pero el hecho de que todas tus mujeres hayan sospechado con razón que las engañabas, no significa...
No, porque yo no lo ocultaba en líneas generales, vaya. Hablo de las mujeres.
Ahora hay que decir también que seguro que en la literatura alemana, en la italiana, en la española, incluso a lo mejor en algún cuento de doña Emilia Pardo Bazán hay alguna señora que ejerce ese oficio, pues habrá también detectives arcaicas. Pero es que sabemos que es un género que domina el mundo anglosajón.
El mundo anglosajón, en inglés, sí.
Bueno, y tú, Fernando Sánchez Drago, ¿qué propuesta quieres
hacer? Bueno, yo traía esta recuperación de Eduardo Arroyo, el pintor, que siempre ha sido gran aficionado al boxeo, y de hecho, pues en sus carteles, sobre todo, tiene mucha presencia el mundo pugilístico. Esta historia, esta biografía que escribió de Panamá, Al Brown, que fue uno de los boxeadores verdaderamente proverbiales, un negrito de Panamá, era ligerísimo, tenía unas patitas de alambre, ¿no?, una cintura de avispa, y que durante 7 años mantuvo el premio, el cetro mundial de los pesos gallo, y además tuvo una existencia apasionante, porque él era un hombre del pueblo llano, que siempre soñó, boxeaba consigo mismo de niño, siempre soñó con llegar a ser un gran boxeador, y lo consiguió. Se trasladó primero a Nueva York cuando tenía 20 y tantos años, vivió el gran momento de la historia de Nueva York, el momento de la ley seca, el momento del jazz, el momento de las mafias, de los gánsteres, etcétera, y luego se fue a París, y allí vivió también el gran momento de París. Fue una especie de, casi su agente era Cocteau. Él era homosexual, era opiómano, era bebedor, era aficionado al juego, a las carreras, a todo.
La relación con Cocteau fue bastante...
Sí, sí, muy intensa, larga. Muy intensa. Con Coco Chanel, con Josephine Baker, etcétera. Y entonces, bueno, la verdad es que esta es una novela, sifilítico también, fue pobre, sí, acabó fatal.
Pero es una novela, no es una biografía.
Bueno, una biografía novelada.
Sí, claro. Sí. Sí,
un libro escrito con mucha gracia, mucha
sí,
gracia.
Sí, porque Eduardo Arroyo
es antiguo,
Sí, bastante.
Tiene 20 años, quizás.
O más.
Y me imagino que reeditado ahora, por eso...
Reeditado ahora por Fórcola.
Javier Fórcola,
y además,
buen editor.
Yo lo que no sé, no me consta que se haya dedicado ninguna película a la figura de este boxeador, porque además este era el clásico boxeador bailarín, danzarín, ¿no?
Sí, se movió.
Ray Sugar Robinson, Fred Galeana en España.
Y Pepe Legrand.
La descripción que has hecho, te iba a decir que recordaba a Pepe Legrand, la descripción física que has hecho.
Bueno, y él perdió
negro, bailarín,
el centro mundial a manos de un boxeador valenciano, Baltasar Sanchili. Fue el que le arrebató el título, ¿no?
Otros tiempos.
En fin.
Fernando Rodríguez Lafuente, tu turno.
Yo muy rápidamente. Yo voy a recomendar un libro que se llama La sombra blanca de Casarás, de Jesús de Aragón, que fue conocido,
maravilla,
además, como el Julio Verne, español. La sombra blanca de Casarás, que la ha editado una librería de La Granja, que se llama Ícaro, porque nuestro amigo Jesús de Aragón era de Balsaín, y escribe una historia que a Luis Alberto, yo se lo traigo a Luis Alberto por si no lo tienen, que está dentro de lo que es la novela, la poca novela gótica que hay en la historia de la literatura española. Además, el libro es un museo de lo gótico. Transcurre por Balsaín, Ya hay castillos, huidas, apariciones, palacios ensangrentados, necromancia, orgías, sentencias, aquelarres y templarios. Con el soberbio telón de fondo.
Templarios que no falten.
Hombre, de los bosques de los bosques de Valcaín y de las ruinas de Casarás, que es por donde viene el título, que en realidad se llamaba Casa Eraso, que fue construida en 1556 por Felipe II, de acuerdo a una recomendación de un consejero suyo que se llamaba Francisco de Eraso. Y ahí bajo el manto silencioso de Peñalara, ¿no? Y es una historia probablemente sugerida por algún relato oral que Jesús de Aragón había oído, yo creo que en las frías noches de segovianas de Balsaín, ¿no? Y la verdad es que es un libro formidable, es una historia fascinante. Se lo traigo a Luis Alberto porque le vamos a hacer un homenaje.
Historia fascinante, pero que no nos cuentas qué historia es.
Hombre, no, porque tenéis que leerlo. Las
historias góticas son difíciles de novelas.
No, es porque es la historia de. Es una historia.
En este caso, gótica.
De apariciones.
Tiene otras novelas que son precursoras de ciencia ficción.
Es que le llamaban por eso el Julio Verne español. Por ejemplo, tenía Viaje al fondo del océano.
No me cuentes novelas que ya te estás yendo por ahí.
40.000 kilómetros a bordo del aeroplano fantasma.
Es la más famosa.
Es para que veas. Entonces, La sombra blanca de Casarás, editada por Ícaro.
No sabemos de qué va.
En la granja, que no sabéis de
no
qué va.
No sabemos de qué
que
va.
Por eso recomiendo que la leáis.
Ya, un cuerno. Oye, primero te la lees tú y luego nos
no. No, yo me la he leído.
No, yo os digo que no os va a defraudar Jesús de Aragón. Yo he leído lo de los 24.000 kilómetros o como se llame eso.
Es maravilloso.
Estaba en juventud. Y es una novela divertida.
Bueno, es tardísimo. O sea, es que miro el reloj de reojo y digo, pero ¿cómo es posible? Es tardísimo. Oye, que
una pregunta sobre todo para Luis Alberto. Según venía hoy hacia aquí, me ha llamado Jesús González Green para invitarme a ir el jueves a una biblioteca, por lo visto, extraordinaria, secreta, casi clandestina, que está en un palacio, no recuerdo el nombre de los...
La calle Marqués del Duero.
Está en un palacio de la Plaza Independencia, o muy cerca.
Sí, sí.
Está, entre otras cosas, el manuscrito de las cuentas del Gran Capitán.
Es una biblioteca fabulosa. Zabalburu. La biblioteca Zabalburu.
Eso se ha publicado.
Fue velada allí.
Yo he tenido la suerte de visitar esa biblioteca y además tengo amistad con uno de los Zabalburu, vamos, uno de la familia, que es muy, muy buen amigo mío y que vive muy cerquita en la calle Villanueva y me ha guiado por esos vericuetos. Es fantástico.
Vale, ahora mira, se va a acabar el programa, vas a salir al pasillo y las dudas personales las solventas en el pasillo con tus colegas.
Es una duda cultural, a todo el mundo le vendrá bien visitar.
Bueno,
que es muy selecta, no dejan entrar a cualquiera.
Pues entonces, bueno,
a los investigadores sí que
después de lo que la gente acompañe, ¿no?
Diré que soy amigo tuyo y seguro que me abren la puerta.
El 12 de abril. Bueno,
que os vayáis al pasillo ya, no sé qué parte no habéis entendido.
En casa de Herrero, es Rabio.